Estamos en el libro de Salmos, capítulo 68. La Biblia que Dios nos ha dado es grande. Es un libro grande. Está llena de muchas historias de pueblos que vivían en diferentes épocas. Hay historias de gente que eran creyentes, pero por unos errores, por su descuido, en ciertas áreas estaban de repente sufriendo terriblemente. Hemos visto cosas de esto en el libro de Jeremías, pero en muchos otros lugares. En el tiempo de Elí, se perdieron el arca del pacto y sus hijos estaban matados. Era bastante triste. En el tiempo de David, habían problemas terribles entre sus hijos. En algunos casos, David estaba inconsolable por la muerte de uno de sus hijos. En estos catástrofes familiares, todos estos están grabados para enseñarnos algo, para hacernos alertos, astutos en el cuidado de nuestros seres queridos, para no caer en situaciones semejantes. El Salmo de hoy es un favorito de los que prefieren estar preparados, alertos, capacitados para eliminar los problemas de familia antes que sean muy graves. El Salmo es bastante largo, 70 tantos versos, y por esto solamente podemos cubrir los primeros 11 versículos hoy. Vamos a empezar con el versículo 1. Escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Cuando uno está empezando así, quiere decir que su mensaje es bastante importante. Ni va a entrar en el contenido hasta que haya preparado a sus oyentes un poquito. No quiere entrar en los detalles de algo importante mientras la gente está concentrando en otras cosas. Versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto también es más preparación. Va a presentar verdades antiguas que han sido a veces olvidadas en el proceso y el costo del olvido, el costo del descuido ha sido enorme. Versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Eso nos dice que aunque lo que tiene será presentado de manera diferente, no será realmente doctrinas nuevas. En la fe bíblica, normalmente una enseñanza totalmente nueva es sospechosa, porque todo tiene su raíz en otra parte. Pero en este caso, el salmista quiere presentar algo antiguo, pero de manera muy persuasiva. Algo que la mayoría han conocido antes o han escuchado algo, pero tal vez viviendo día tras día, luchando con los problemas diarios, han olvidado la gran importancia de aquella enseñanza. 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahora estamos por fin entrando en el corazón de este salmo. Está hablando de varias generaciones a la vez. Habla de nuestros padres y a sus hijos, que nosotros tenemos que enseñar. Como que los hijos que tú tienes no son 100% tuyos, sino que en un sentido son hijos también de sus abuelos, que ellos tienen un interés en estos hijos. Y se empieza a imaginar una larga cadena de generaciones, todas firmes en la fe, cada cual pasando la fe en su forma robusta y rica a las generaciones que sigan. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Está hablando de la necesidad de enseñar muchos aspectos de nuestra fe a las a la generación que ahora es muy joven, niños, niños pequeños. Y no es simplemente información, sino alabanza, poder, maravillas. Hay un entusiasmo implicado aquí. Y lo que podemos aplicar inmediatamente es que hay algo sumamente importante en la instrucción de nuestros hijos. Pero lo que Dios quiere ver transmitido a una generación capacitada no es simplemente un conocimiento básico de las doctrinas de Dios, sino un amor, un deleite por su palabra. Pero es bien dudoso que una familia que realmente no tiene el entusiasmo por la palabra puede comunicar ese entusiasmo a su familia. Entonces, para recibir lo que está presentado aquí en este salmo, los padres tienen que primeramente mirar a ellos mismos antes de intentar implementar alguna forma de enseñanza. Es fácil, hermano, para un niño observar a sus padres cuando están en la iglesia y ver, están aquí por obligación. Están aquí por costumbre. O se pueden notar si realmente tienen un entusiasmo por el reino de Dios. Los niños no son tontos. Van a saber. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Cuando estamos bien, bien ocupados en miles de actividades importantes, es posible encubrir detalles que realmente debemos de presentar ampliamente a nuestros hijos para ayudarles a crecer en la fe. A veces lo peor que podemos pensar es que los niños tienen que tener algún cuidado. Manda a los niños a su cuidado. Una actividad, una manualidad para ocuparse mientras nosotros aprovechamos del tiempo para cosas importantes. Pero según este salmo, no es adecuado buscar cuidado o supervisión de los niños, sino una instrucción completa, una instrucción amplia y adecuada para las dificultades que ellos van a enfrentar. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jehová y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dios ha revelado mucho a su pueblo. Su ley, por ejemplo, si yo quería pedir a tus hijos, casi pedí a algunos niños entrando aquí, pero no quería hacerlo. Pero si yo quería pedir a tus hijos, a algunos de tus jóvenes, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Sería fácil para ellos nombrarlos en orden? Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no tendrás imágenes ni inclinarás a ellas. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo. ¿Se le pudiera hacer a tus niños esto? Yo recuerdo, sí. ¿Se pudieran nombrar todos en orden? ¿En inglés o en español? ¿En orden o en revés? ¿O solamente algunos mandamientos fuera del orden? Y si en vez de esto, si preguntara yo a sus padres a nombrar los 10 mandamientos en orden, con sus números, ¿se los pudieran nombrar? Y si en vez de estos, si la respuesta es no, esto quiere decir que la ley de Dios realmente no es algo que en la familia tuya es tan importante. Hay otras cosas más importantes. Pero la ley es solamente una cosa, un ejemplo. Hay otros ejemplos de la fe cristiana que son básicos. ¿Qué pasó en la creación del mundo? ¿Cómo es posible que si Dios es bueno, hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Tus jóvenes pueden responder a esto? ¿Qué vino primero, el gran diluvio de Noé o la torre de Babel? Bueno, algunos están respondiendo. Es cierto que estos temas son temas de la escuela dominical, claro. Pero si jamás hablan de estas cosas en la casa, ¿cómo puede el padre serio saber si sus hijos realmente están capacitados? El punto de este salmo es que todos estos aspectos de la fe son sumamente importantes y la ignorancia puede ser fatal en la vida del muchacho. En el libro de Jueces hay un verso espantoso. En el libro antes de Jueces aprendimos de Josué, Caleb, grandes guerreros de la fe, pero llegando a Jueces se ve algo estaba perdido ya en el pueblo de Dios. En Jueces 2:8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esos eran guerreros tremendos, tomaron la tierra prometida. Pero aquí está la parte importante. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Lo repito. Y levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Era un descuido fatal. Y después se lee en todo el libro de Jueces, todas extrañas desastres de Sansón y cortando una muchacha en 12 pedazos y todos haciendo lo que bien le parecía en sus propios ojos. Como consecuencia, siempre hay consecuencia. Eso fue el principio de grandes sufrimientos en el pueblo de Dios. Por descuidar esta actividad de enseñanza. En vez de levantar una generación capacitada, se levantaron una generación perdida. Es que sus padres estaban bien ocupados en otras cosas, cosas supuestamente más importantes. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Los niños tienen que estar notificados por sus padres. ¿De qué se trata? Y si los niños ven en los ojos de sus padres que esto es algo importante, entonces ellos también van a aprender con entusiasmo. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos. No estamos hablando de solamente dos generaciones aquí. La responsabilidad es enorme, hermano, porque el tiempo que tú inviertes ahora va a dejar su impacto por muchas generaciones. Cuando llegue el tiempo de tus bisnietos, por ejemplo, a lo mejor nadie va a recordar de ti, ni de tu cara, ni de tu nombre. Al menos si están muy involucrados en la genealogía familiar, a lo mejor después de 2-3 generaciones, ni saben, ni tienen foto. Pero de todos modos, van a sentir algo de tu influencia. Si tú has sido uno de estas personas que tomó en serio lo que este salmo nos quiere comunicar, vas a estar involucrado en el levantamiento de una generación capacitada que va a dejar otra generación capacitada y después otra. Y eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos. Hermanos, para nosotros es difícil, nos cuesta pensar en términos de 4 o 6 generaciones a la vez. No es normalmente nuestra experiencia. Pero este verso implica que Dios siempre está pensando así. Y como veremos muy pronto, estamos en una batalla, en una lucha. Y si la generación venidera no está capacitada, fácilmente puede perder la batalla. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Con una amplia educación cristiana en la casa, que viene de los padres, será normal para los hijos confiar en su Dios. Con estudios sobre las historias de David, de Jonás, de Moisés, de Daniel y otros, no van a olvidar de las obras de Dios. Pero si tus hijos o tus nietos no vean en la vida tuya un interés en estas historias, seguramente el interés no será tan bien en ellos tampoco. Y será más fácil simplemente correr con la corriente de este mundo, como veamos con, no con la mayoría, sino con la gran mayoría de jóvenes cristianos en este país. Como Pablo observó en la iglesia de Éfeso en 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que quiere decir que sus mentes eran oscuros. ¿Por qué? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay. Está hablando de la ignorancia de la palabra de Dios. Y la consecuencia, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En poco tiempo, una generación puede abandonar las enseñanzas bíblicas y regresar rápidamente al mundo. Tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Y después viene el principio de las tristezas. Lejos de la palabra de Dios, sus mentes automáticamente van a adaptarse a la locura del mundo. Versículo 8. Y no sea como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. A veces hay ciclos en que después de un gran descuido, como hemos visto en el libro de Jueces, olvidando de la necesidad de enseñar la Biblia diariamente, si es posible en casa, se empieza a ver una generación degenerada. Degenerada, y pueden sufrir terriblemente, porque en muchos casos aún están en pacto con Dios. Son personas bautizadas. Conocen algo de la palabra, pero en sus años formativos la influencia del mundo siempre era más fuerte. Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espada en el día de la batalla. Eso es un ejemplo de las tristezas. El tribu de Efraín era fuerte, conocido por su capacidad en la batalla. Pero con sus corazones distraídos en las cosas del mundo, estaban inútiles en la batalla. Y Dios jamás olvidó de esto, sino que lo grabó para nosotros, para que sea siempre una amonestación espantosa. A veces hay niños de cristianos que no solamente abandonan la fe, sino que toman la postura de enemigos, sirviendo más bien a Satanás en sus ataques a otros cristianos. Último dos versículos para hoy, 10 y 11. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que olvidaron de sus obras y sus maravillas que les había mostrado. Una vez separados del pacto, tomando el lado del mundo en contra de nosotros, el resultado puede ser bastante triste. Se verán que vivan sus vidas no en los primeros tres versículos del Salmo 1, sino en los últimos tres versículos. Y el Salmo 1 es muy relevante. Vamos a leer esto antes de cerrar. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, el consejo de malos ahora está en todos lados. Los niños pueden dedicar horas en consejo de malos en su teléfono, si no saben cómo evaluar lo que están mirando. Ni estuvo en camino de pecadores. Los caminos de pecadores están en todos lados en esta cultura. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Depende de en qué escuela, pero en algunas universidades, cuando tú te sientes ahí, estás en la silla de escarnecedor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. No solamente su meditación, no solamente su estudio, su delicia. Lo aman. Y en su ley medita de día y de noche. La promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y nótalo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa. Últimos tres versículos: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Estás estudiando la Biblia en casa con sus hijos, con tus nietos? O tal vez siempre hay otra cosa más importante. ¿Es Dios rey de tu casa o solamente rey de tu iglesia? El Espíritu de Dios quiere motivarnos con este salmo a dedicarnos en estos tiempos a la instrucción de nuestros hijos, porque lo que está en juego es enorme. Doctrina. Lo que estamos viendo en la primera parte de este salmo siempre ha sido importante para los cristianos. En todas las épocas, en todos los siglos, han predicado de esto, han exhortado a los padres de familia a enseñar en casa, o si el padre no está o no quiere, las madres, que alguien... O a veces la gente cree, no, pues no sé si mis hijos quieren o no, y es una molestia. Hay que agarrar el toro por los cuernos y decir, vamos a dedicarnos a Dios. Porque en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, es más importante que nunca. ¿Por qué? Mucho de lo que los niños aprenden en la cultura está en nuestra contra. Mucho de lo que se ve en la televisión está burlando de la palabra de Dios, y a veces el niño ni sabe. Están presentando otra forma de moralidad, otro sentido de qué es el matrimonio. Si los niños no tienen un buen concepto bíblico de qué es el matrimonio, fácilmente pueden estar engañados. En muchos casos, las escuelas están en nuestra contra. Gracias a Dios, hay muchas maestras cristianas aún, pero no todas las maestras comparten nuestra fe, y aún los que creen están sumamente controladas por lo que pueden decir y enseñar. El lugar más importante de aprender la fe cristiana para un hijo, para un joven, está en su casa, con sus padres o sus abuelos. Si los padres no quieren hacerlo y el abuelo o la abuela la tiene en casa, pueden decir, ahora estás conmigo, vamos a abrir la palabra de Dios. Y no olviden, tus hijos, si van a la escuela del gobierno, pasen mucho tiempo ahí, muchísimo tiempo. Y están discipulados en otra forma de pensar. Están poco tiempo en la escuela dominical. Y solamente tú sabes cuánto tiempo pases con ellos estudiando la Biblia en casa. Hay muchos peligros en las escuelas del gobierno y la doctrina de la evolución es solamente uno de ellos. Estuve hablando, predicando a una persona hoy y cuando hablé de Génesis, él dijo, eso es solamente una fábula. Supuestamente creía en Dios, pero su mente es programada para rechazar todo lo que dice el libro de Génesis. Y los niños son muy, pero muy susceptibles. Como dice San Pablo otra vez en Efesios 4. En Efesios 4, 14 dice, y el contexto está hablando de pastores, maestros en la iglesia, porque Dios nos ha dado dones. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiere de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí Pablo dice que los adultos no deben de ser como niños fluctuantes. Pero los niños siempre son así, siempre son susceptibles a lo que dicen. Hermanos, yo tengo un amigo, su nombre es Tony, americano, no es latino. Su hijo estaba en una academia cristiana, muy muy buena, clásica, costosa, pero excelente. Su hijo era un niño ejemplar, cristiano, sabía todo de la ley, de la Biblia. Pero cuando este niño estaba listo de ir a la secundaria, no había escuela cristiana para él. Y el padre no quiso mandarlo a la escuela del gobierno, pensó que la secundaria ahí de los católicos, aquí en San Juan Capistrano, era por lo menos una escuela privada. Pero en poco tiempo se dio cuenta de que estaban enseñándole la doctrina de la evolución en la clase de biología. Pero eso no era todo. El niño, como un niño fluctuante, estaba creyéndolo. Y después, este Tony, su padre, tenía que mirar a todo lo que el niño estaba estudiando, corrigiéndolo casi cada noche, aunque estaba gastando mucho dinero en una escuela privada. Cerrando, hay una amonestación en el libro de Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engaña por medio de filosofías, huecas sutilezas. Eso es una sutileza, una enseñanza que no tiene nada de sustancia. Es una fábula. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Para estar alertos, para levantar una generación capacitada, capacitada para Cristo, es mucho trabajo y es mucho estudio. Pero hay padres en esta iglesia que pueden decirte que sí vale la pena. ¿Amén? Conclusión. Si tú quieres poner este salmo en práctico y vivir como un hacedor del salmo y no solamente como un oidor, queremos orar por ti en un momento. La tarea, hermano, es difícil, pero no es imposible. Si realmente quieres capacitar a tus hijos en la casa. Hay personas en esta iglesia que pueden ayudarte a saber cómo. Pero como siempre, es mejor empezar pidiendo la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este salmo. Ayúdanos, Señor, a recibir el impacto de este salmo. Como muchos hermanos a través de los siglos han leído este salmo, han sentido la necesidad de poner a un lado la televisión, las otras actividades y realmente abrir la Biblia. Toca a los padres de esta familia, Señor, y si los padres no pueden o no quieren, Señor, las madres, y si ninguno de los dos quieren hacerlo, usa, Señor, los abuelos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.